Buenas tardes o buenas noches, bienvenidos a la octava edición del programa No Eres Tú, Soy Yo, para hoy 17 de junio de 2006. Estábamos escuchando el tema Not About You de Jonathan Colton, que pueden encontrarlo en www.jonathancolton.com, música publicada bajo licencia Creative Commons. Mis invitados de hoy, nuevamente, el exjugador de Guild Wars, Leoncio.
¿Qué más? ¿Cómo están?
Y nuestro ciberpimp personal, Pablo, alias Señor Kawaii.
¿Qué pasa, Leoncio? La semana pasada estábamos hablando de una batalla épica entre las gordas góticas y Paris Hilton. Ah. ¿Al final en qué quedamos con eso? ¿Vos quién crees que
gane? Yo digo que Paris Hilton gana si se levanta la falda.
¿Por qué?
Porque salen muchas cosas horripilantes.
Salen todas las venereas.
Sí, atacar como si fueran los minions.
O sea, una enfermedad venerea mata la poesía gótica.
Uf, toda la vida.
Pero Mauro, la semana pasada vos dijiste algo que enfermedades venereas antes de los qué.
13.
Es verdad.
Como Paris Hilton.
Pero no es verdad. ¿O sí?
De más que sí.
Ah, ya, uy. Para. Bueno, sigamos.
Nuestro correo electrónico noerestu.soyyo@yahoo.com y puede enviarnos sus críticas, saludos, preguntas, recomendaciones para los links de la semana. Nosotros no tenemos página en MySpace, pero pueden ir a visitarnos a www.noerestu.com para que encuentren nuestros links a los programas pasados, una colección inmensa de basura gratis en internet.
Pero, Mauro, paréntesis. Paris Hilton, saludes, pues no sé, por si algo.
Revelándonos contra las hordas de millones de emo zombies desde el 2006. No tenemos página en MySpace.
Sí, allí señor. También pueden encontrar el link a nuestro foro para que opinen sobre el tema del día o de la semana y las letras de las canciones, porque ¿quién se puede resistir a cantar un buen tema de J-pop? Le agradecemos al Spanish Podcasting Network por el alojamiento para nuestro programa. Visítenlo en www.spnhome.com y encontrarán muchos otros podcasts en español. O si quieren hacer su propio podcast, anímense, vayan y háganlo allá.
Pueden hacer un podcast de podcast.
Ya lo hay. El Pin Podcast.
Uy.
O pueden hacer un podcast.
De podcast del Pin Podcast.
No, un podcast de juegos.
Ya lo hay.
No, ya no más, hermano. Ya no.
Estamos terminando una época mala para los videojuegos comerciales por esta época. Por cuestiones de mercadeo, las compañías de videojuegos se preparan para el E3, por costumbre también, porque entre marzo y junio siempre es una época pues que en el cual los juegos comerciales salen más bien poquito.
Los juegos van a decaer algún día, sobre todo la computadora, por lo del Windows Vista.
Después, ¿qué pasa con el Vista?
No, después hablamos de eso para otro programa.
Listo.
Hablando de ferias de videojuegos, se acerca la primera feria de videojuegos en Colombia, que se va a realizar en Bogotá.
¿En qué fecha?
Eso es el próximo mes, en julio.
¿Cómo se llama? ¿Game?
Es el próximo mes, se llama...
¿Gamersco o algo así?
No tengo el nombre exacto en este momento. Ahora que Mauro mencionó el tema de la feria, me hizo acordar. Van a estar presentes Nintendo, Microsoft, Sony. No estoy seguro y no pondría mis manos al fuego, pues, de que nuestros compañeros bogotanos van a poder jugar, de poner sus manos en un Nintendo Wii. No estoy seguro de que vayan a poder jugar Nintendo Wii ni que vayan a poder ensayar un PlayStation 3. Es más una feria para mostrar la actual generación de consolas.
Mauro es hábil.
Y para tratar sobre todo de afianzar, por ejemplo, la generación actual de consolas, que es el PlayStation 2, el GameCube y el 360, que apenas está empezando.
Mauro, si me disculpas, yo sabía de una feria en Bogotá que era una feria LAN.
No, feria de videojuegos con todas las de la ley, conferencias, demostración de software.
El Itri criollo.
Otakus disfrazados de Tifa, todo el cuento completo.
hombres disfrazados de Tifa para acabar de asustar, porque las mujeres no van a eso.
¿Por qué me tiras pollas y criticas mi disfraz de
Tifa? No, pero hay mujeres que sí van, ¿no?
No sé, vamos a ver. Por acaso más bien escasas.
Eso es un mito urbano, si hay mujeres que juegan.
No, las hay. De hecho, las no, y las hay, sino que a nivel local es más escaso el asunto, pues, porque por acá, de todos modos, primero que todo, prima el estilo de juego, pues, arcade. Entonces, las mujeres no han tenido, pues, como una oportunidad de acercarse mucho a los videojuegos, aparte, pues, de Dance Dance Revolution, por ejemplo.
Yo, por ejemplo, con mis incontables damas con las que he tenido relaciones sentimentales.
No, ¿cierto? Pero ya, ¿quién dijo, pues?
Necesitamos una música de jazz de fondo para poder empezar a hablar.
Y velas.
Siempre.
Y terciopelo.
El juego ideal para jugar con una chica que no está como aficionada a los videojuegos puede ser, por ejemplo, Soul Calibur.
Silent Hill 4.
No, hombre, eso las hace gusta. Oblivion. No.
Ah, todo charro,
¿no? Tiene que ser un juego de pelea. Tiene que ser un juego de pelea que sea rápido, que sea un.
Sí, porque mientras uno les enseña a manejar 10 botones.
Yo soy modesto y yo no he tenido incontables damas, pero sí he tenido damas. Y yo jugaba Prince of Persia.
No, 90 de cada 100 amantes siempre prefieren Soul Calibur.
Soul Calibur es
que sale sobre Silent Hill 4.
Soul Calibur es un juego curiosamente, es un juego bastante entretenido para las mujeres.
También jugaba Fatal Frame y la película de los Simpsons, que es de carritos. Ay, pero es que.
Ah, Mario Kart. Ah, no. ¿Qué?
No, es Simpson, hermano. Es Simpson. No, se llama. Es de carril.
Road Rage. Simpson Road Rage.
Es bacana, hermano.
Bueno, los juegos, por costumbre, no sé. Vemos una oleada de juegos más o menos llegando a Navidad y más o menos llegando a mitad de año.
Y todos necesitan una tarjeta de video más grande que la casa de uno.
Claro, obviamente. Por eso son nuevos. Pero en esta época, entre el segundo de febrero en adelante, más o menos hasta junio, es muy poco los juegos que se ven en las páginas de entretenimiento electrónico. Se van en reseñas de E3, en previews, pero muy pocas reviews porque los juegos que empiezan a salir son muy poquitos.
Un saludo con mucho amor para IGN.com, que en vista de la falta de juegos que hay en este momento, decidieron reiniciar Dreamcast.ign.com. Están haciendo reviews de todos los juegos de Dreamcast.
Maravilloso. Muy, muy bueno, en serio. Los juegos de Dreamcast son muy buenos. Apoya el retro gaming de Dreamcast.
Aguante
no apoyan Calibur, también
aguante Jet Grind Radio, Shenmue,
el Nintendo 8-bit,
Echo de Dolphin.
El papá de todos. Desde ahí empezó todo, hermano.
Pero vos, ¿por qué siempre empezás con tu Nintendo guerrilla?
Porque es verdad, el Nintendo es el papá de todos.
Es
no.
cierto.
Sí. Y el Nintendo 8-bit. Yo por lo menos todavía juego el Super Mario Bros. 3.
Ahorita me pasé a Contra.
Contra. Yeah. Uno de los más maravillosos juegos que existen.
Yo soy en nuestra página www.nueresto.com publicamos hace poco una forma de pasarse demasiado rápido a toda velocidad, Punch Out.
Pero yo soy experto en Punch Out y yo dije que no era posible.
Leoncio me dijo, ¿en cuánto te pasaste Punch Out?
30 minutos.
Master.
30 minutos reales, sin ayuda.
Reales, así con dedo sudado y mano así encalambrada, pero bien. Sin emulador.
Respeto más uno.
Ajá.
Bueno. Recientemente, por el lanzamiento de la consola Xbox 360, vimos que hubo una salida de juegos en mayo, en abril y mayo, pero fue un caso excepcional porque fue el lanzamiento de la consola. Generalmente en esta época no hay nada, pero es una época que aprovechan los desarrolladores independientes, casas desarrolladoras más pequeñas, los europeos, que pues Bethesda es uno de los grandes, pero hay mucha compañía. Larian, por ejemplo, es una de las que me gusta, desarrolla muy buenos juegos, es alemana. Entonces aprovechan esta época de sequía en el mainstream para...
Claro, porque siguen sacando juegos como SimCity, hombre. Ya no más de construir ciudades, un alcalde, mejor
empleo. La nueva generación de SimCity es Sport.
Sí, pero no, yo digo como SimCity, yo voy y pongo el edificio.
Hay uno nuevo, se llama City Life.
Sí, ¿Qué es eso?
Es muy parecido a SimCity.
No más. Ah, y tampoco las 5000 expansiones de los Sims. No, pues ya no más. Ah.
Vamos. Entonces, hay una cantidad de desarrolladores independientes que están sacando juegos en esta época. Uno de los juegos que está para salir ahora, el 26 de junio, si no me equivoco, es Titan Quest.
Suenan las campanas. Muy bacano.
Titan Quest es un juego que estoy mencionando acá porque yo sé que entre los foros de la gente que nos escucha hay mucho fan de Diablo 2. Diablo 1, Diablo 2.
El mejor juego del mundo.
Diablo 2 es...
Diablo, toda la saga de Diablo es la mejor de todas.
¿Hacia el este o hacia el oeste?
Es el oeste.
¡Hacia el este! ¡Hacia el este!
¡Ay no! ¡Me descubrieron! No, pero es muy bacano, jueguenlo.
Diablo es uno de los juegos que más, digamos, que más valor, o que más ha pagado la inversión que hice por él. O sea, yo tengo la 1, tengo la 2 originales.
Cada centavo, la expansión de la 2.
Tengo la expansión de Lord of Destruction, sí.
Yo en la pasada Semana Santa me pasé completica Diablo 1 para PlayStation.
Él es muy loco, él es muy irreverente, claro. En Semana Santa, después Diablo, pues, voy loco. No,
es en serio, el Jueves Santo estaba en el infierno matando al diablo solo. Y fue muy estimulante.
De hecho, para los que no son fanáticos del juego Diablo, cuando jueguen con el guerrero en el infierno, traten de tener una armadura contra fuego y todas esas cosas, porque apenas ustedes inician en el infierno, hay como unos mini diablos que pegan muy duro.
Sí. Yo estaba en el infierno, Jueves Santo, solo luchando en el infierno, ¿y desnudo, vos? Sin armadura.
Hardcore.
Soy un verdadero hombre rudo.
¿En serio, Pablo?
Sí, yo maté al diablo sin armadura.
No, ¿en serio?
En serio.
Bueno.
En calzoncillos contra Belcebú.
Entonces, con respecto a esto, hay muchos juegos que han salido que han tratado de seguir el estilito de Diablo. Dungeon Siege, por ejemplo, es un juego que a muchos no les gustó.
No, pero es que ya me aburrí.
Aguante burro de Dungeon Siege. Yo tenía dos burritos.
Yo también.
En Dungeon Siege uno podía alquilar o comprar unos burros para que le cargaran a uno todo el equipaje y todo el oro que uno se iba encontrando
en
el camino.
Y uno llevaba el burro en lugar de un personaje.
Y los burros peleaban. Los burros no se quedaban atrás esperando que los mataran, sino que pegaban patadas.
Hay un mundo
y se defendían.
En particular en Dungeon Siege, que es como una caverna llena de arañas, que hay como unos pasadizos con arañas. Yo metí a mis dos burritos ahí y muerden a arañas y duro.
Volviendo entonces al Titan Quest, es un juego que sale el 26. Es un juego ambientado, es muy estilo Diablo, o sea, juega muy parecido con un guerrero grandísimo que tiene poderes, va a desarrollar.
Yo no entiendo algo, Mauro, a ver si tú me aclaras la duda. O Pablo. Uno puede escoger, es como en Diablo 2 que uno tiene las diferentes profesiones. O uno escoge también, pues, o sea, lo bueno de Diablo 2 tal vez es que las profesiones son como muy... como ya están muy precisas, usted no es o Amazon o Amazona, usted es Amazona, si quiere un personaje...
No, creo, pues, si no me equivoco, en Titan Quest el personaje es un titán, es un solo personaje, pero dependiendo de cómo se juegue, uno lo orienta y lo convierte en un puro guerrero o en un puro...
Pero yo vi una niña...
estilo de Dungeon Siege.
Yo vi una niña egipcia muy bonita.
La verdad no he visto, yo creo que... yo lo he visto como...
Es un dibujo.
Los he visto como enemigos, pero no he visto... Como personaje principal solamente he visto el titán, que es un tipo grandote con una armadura romana.
Yo vi pues una niña como egipcio en la página, no sé, bueno, ojalá.
Cuando ustedes tienen la opción de jugar como un hombre o como una mujer en un juego, ¿cuál escogen? Yo siempre voy por la mujer.
Yo siempre juego como mujer.
Yo el hombre.
León, es mejor estar mirando el trasero a una mujer 40 horas que estarle mirando la espalda a un hombre.
Ya entendí eso, hombre. Ya puedo seguir escogiendo mujeres.
Cuando jugaste Resident Evil 2, por ejemplo, para seguir aquí con esta pequeña survey, ¿jugaste como la mujer o como el hombre?
El hombre.
Perdimos a León.
Es tocayo.
No, yo... Bueno, en fin. Yo creo que los del problema más bien somos Mauro y yo.
Es León. Bueno. Es más, se llama León. ¿Cómo no jugar con un man que se llama como
Leon
yo?
León Kennedy. Exacto. Sí, señor.
Bueno, volviendo a Titan Quest, que no me van a dejar hablar del juego. Uno va desarrollando el personaje de forma diferente y ahí es donde está la parte de las
entonces
profesiones.
Uno escoge una profesión desde el principio.
Uno escoge una profesión básica inicial y después de ciertos niveles ya decide si se va a quedar con esa profesión o coge otra y se queda definitivamente con la otra.
Se va ampliando el arbolito.
Se va ampliando el arbolito de habilidades. Lo que me llama la atención, el juego es full 3D. Me parece ser que se ve, según lo que he visto las demos, he visto los videos en IGN, en IGN.com pueden ver videos y screenshots. Se ve muy bien, está muy bien ambientado, los gráficos son muy buenos, la acción se ve muy buena. Hace poco leí una reseña de alguien que lo jugó, la demostración que les enviaron y promete bastante. Para los fans de Diablo es una muy buena opción. Lo que me llama la atención de este juego es que se desarrolla en la antigua Grecia. O sea, comienza en Grecia y va por toda esa parte pues del Imperio Romano, los persas.
Hey, Mauro, pero me desanimó algo. ¿Cómo así que uno no puede jugar con los egipcios? Ah.
No sé, vamos a ver. Todavía el juego no ha salido, entonces no sabemos definitivamente cómo va a quedar. Hablando de eso, hay una tendencia que se está viendo ahora dentro de los juegos actuales. Y es que, si vamos a ver, uno de los últimos juegos más exitosos para el PlayStation 2 fue God of War,
sí señor.
Bomba, Kratos, bomba. Kratos, el calvo más poderoso
Kratos
del universo.
Haciéndole el amor a todas las diosas.
Kratos, o sea, a mí me pareció el juego entretenido y todo, pero bien, bien. O sea, es un juego bien.
Es un juego de acción, es un juego, pero tiene muy... O sea, es un juego parecido en cuanto al control al Prince of Persia, Sands of Time, la versión nueva. Pero toda la ambientación del juego es con toda esta mitología griega y romana. Lo mismo que Titan Quest. Lo cual me ponía a cuestionarme en estos días, porque hablábamos hace algún tiempo de que estábamos cansados, quizá
del elfo oscuro,
de ver elfos oscuros, enanos y duendes,
haciendo clic en goblin 700 veces durante 2 horas.
Mucho goblin, mucho dragón, mucho orco y
mucho beholder.
Es que por eso me cae bien Diablo, ¿no, Mauro? Es que Diablo como rompe todo ese esquema. Y yo me acuerdo que cuando Diablo...
Uy, si rompes esquema de calaveras y chests de tesoro.
No. Cuanto al sistema de juego, cuando es que Diablo inventó ese sistema.
Exacto. Todo el mundo cuando salió Diablo quería que eso fuera como un Warcraft jugado en primera persona. Y hubo muchas críticas variadas, pero al final Diablo...
Pues, ¿pegó?
Es cierto, exacto. De ahí en adelante todos esos tipos de juegos se llaman clon de Diablo, así como clon de Doom.
Duende no. Usted es un guerrero malo.
Ángeles.
O usted es un hechicero de África, yo no sé, es muy bacano.
Entonces, ya cansados de ese cliché de elfo, humano, enano, orco, dragón, etcétera, etcétera, vemos que el problema que tenemos es que la concepción de la mitología de Tolkien, que es la que inspiró pues todos estos juegos modernos...
Déjenlo en paz, a lo bien.
¿Los inspiró por qué? Porque los videojuegos de fantasía modernos derivan de Dungeons and Dragons. Un juego de rol, para los que no los conocen, que casi todo el mundo conoce ya Dungeons and Dragons, ya no es tan oscuro como hace una década. Fue el que inspiró este Calabozos y Dragones para los españoles que de pronto no entendieron. Fue algo que está predominantemente en la fantasía actual y que inspira todos estos juegos de fantasía medieval.
Incluso hasta Final Fantasy, que es Calabozos y Dragones protagonizado por metrosexuales.
Sí, todos son niños bonitos.
Hermosos.
Entonces, toda esta inspiración, juegos como World of Warcraft y Warcraft, obviamente.
Porque todo juego japonés que respeta hay un león.
No sé, ese pues es el ¿qué no, estás tratando de insinuar?
No sé.
Que León pega en Japón.
Sí, a lo bien, yo estoy que me voy para allá. Bueno,
bueno, otros juegos recientes son, por ejemplo, EverQuest. Básicamente todo juego de fantasía medieval reciente está inspirado es en eso, en los juegos de mesa de calabozos y dragones. Mientras que Diablo, por ejemplo, las imágenes que utiliza son imágenes de la religión católica, de la religión occidental, con alguno que otro mito extraño pues del Medio Oriente. Y si vamos a ver en Diablo 2, coge con los mitos de Egipcio, los mitos de Indonesia cuando están en la selva y los mitos de Arabia. Y eventualmente, ya cuando uno llega al último nivel, que es en el infierno, con los ángeles, en el Pandemonium se llama, ya es con ángeles y demonios de la religión occidental. Y en la expansión es con asuntos nórdicos.
Ajá, con todo lo barbárico.
Hacia el este, siempre hacia el este.
Sí, hombre, sí.
Generalmente los clichés, las imágenes religiosas solamente se veían en las películas de terror. Es muy poco lo que se hace para innovar tristemente en esa mitología. Sí, recientemente yo recuerdo, por ejemplo, dos películas, Hellboy y Constantine, que innovaron el terror con otro lado. El uno, con el asunto de que no solamente es el infierno lo malo.
Préstame a Constantine.
Yo te la presto, yo la tengo acá.
Gracias.
Entonces, por ejemplo, Hellboy hizo una película, aunque es una película de acción, pero
me gustó. Yo creía que era hacer una pelle. Pues, pelle es como maluco acá en nuestro gremio.
¿Y qué es maluco?
Pues como que uy,
no es buena.
Un demonio sin cachos, bien cuajo, ese man que pitos toca, pero no es bacana.
No, yo conocía a Hellboy previamente por el cómic. Yo había visto, pues no lo he leído regularmente, pero había visto en internet varias cosas de la historia de Hellboy. Y me vi la película y es una de las películas que más me gusta. Pues de las películas recientes de acción de ese estilo es de las que más me gusta. Y Hellboy innova porque el terror y las imágenes que utiliza son de la mitología de Lovecraft.
Sí,
los dioses del espacio exterior, etcétera, que recientemente, por ejemplo, si vamos a ver Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth, es un juego que tiene esa mitología y es muy miedoso a pesar de no mostrar ni una sola cruz de cabezas.
Ninguna virgen llorando sangre.
Ni ninguna virgen llorando sangre, León. Ahí lo volví a dar.
Dale, bien.
Sí, ya sabemos cómo hacer callar a León. Constantine es otra película reciente que tiene un enfoque distinto. Se va por el lado religioso, pero lo muestra es como una guerra.
Es muy, muy popular, es como un religioso popular, como las creencias populares.
Sí, las creencias en las posesiones, en los diablos que salen de los espejos, etcétera, etcétera, etcétera.
Desafortunadamente nos vale pues de la escuela de actuación de Keanu Reeves, cuya expresión es parecer asustado y sorprendido todo el tiempo y decir wow.
Wow, ella... Pero a mí Keanu me cae bien.
No sé, pero esa es la escuela de actuación de Keanu Reeves.
Es que yo si ese man hubiera interpretado Neo, no sería Neo, porque Neo es medio apático.
Inexpresivo.
Por eso, sí,
inexpresivo.
Ese era el personaje.
Ese man es Neo, ese man nació Neo.
A propósito, si quieren ver un webcómic interesante que se basa en la demonología, en la tradición de la demonología de los judeocristianos, se llama... ¿Cuál?
Es que Condorito.
Condorito. No, no, no. Este es un cómic de...
Chuma, Bringer of Chaos.
Este es un cómic de Declan O'Connell, es un inglés, y se llama Belfegor.
Ah, sí, sí, yo lo vi, es bueno.
Te lo pasé ayer. Es un webcómic que se toma como el lado chistoso de todo el estudio y toda la obsesión que tenían los estudiosos medievales por la demonología. Porque yo sostengo, tristemente, a los cristianos, yo no soy católico, pero no quiero ofender a nadie, pero a los cristianos nos tocó la parte aburrida de la religión. Si vamos a ver, por ejemplo, toda la mitología que tienen los judíos, ellos tienen...
Cábala.
Dentro de la cábala y dentro de las tradiciones judías antiguas, ellos tienen rituales extraños, tienen creación de golems, tienen una creencia en una cantidad de cosas y de magia que los cristianos prohibieron y que no tomaron.
Yo soy cienciólogo, entonces no puedo hablar de este tema, voy a dejar que sigan contando.
Bueno, antes de que se me olvide, Belfegor lo pueden encontrar en belfegor.sanguinis.net. Vamos a pegar el link junto con el programa para que lo busquen en noerestu.com. Pero entonces iba a eso, o sea, este cómic se burla porque, por ejemplo, cuando decían que el demonio tal, entonces en un compendio de demonología del siglo XVI hablan de que ese demonio reinaba sobre las planicies de Sittim, entonces en el cómic se hacen una burla del nombre de las planicies o de lo que hacía el demonio. Entonces es interesante y es entretenido y nos muestra como una faceta distinta, pues, y no se pega tanto del webcómic de elfos, enanos y guerreros que vemos por ahí.
Tenemos que hacer un programa de webcómics, hay muchas páginas por ahí que vale la pena reseñar.
Eso lo vamos a dejar, yo creo que para el siguiente.
Sí. Espérenlo pronto, no sé qué más decir.
Noerestu.com.
Pongan la cuña. Bueno, sigamos.
Si vamos a ver, por ejemplo, la historia de Occidente, me parece que tuvo por más peso y durante mucho tiempo la mitología griega.
Ah, claro.
La mitología de Tolkien, por lo menos acá en América, era desconocida. Pues Tolkien es de este siglo pasado, y durante muchos más siglos se conocía la mitología griega y estaban las influencias, pues, de
Homero. Caballeros del Zodíaco.
Vamos a hablar de Caballeros del Zodíaco. Sabemos
de una duda, ¿eran los griegos los que imitaban a los romanos o al contrario?
Los romanos a los griegos, la invasión...
Los romanos invadieron a los griegos y adoptaron parte...
Y después por eso se llamó la cultura grecorromana.
Grecorromana, porque algo que... Vamos a hablar un poco de cultura. Algo que tenían los romanos es que donde invadieron no impusieron nada, adoptaron.
Y los dioses solo le cambiaron los nombres.
Le cambiaron los nombres, pero dejaron la religión intacta en cada parte donde
entonces,
ellos llegaron.
Zeus era...
Griego.
Sí,
¿y griego. ¿Cuál era la versión?
Júpiter.
Atenea era...
No, yo eso sí sigue siendo igual, yo no sé.
Creo
no.
que se llamaba igual.
¿Cuál era la diosa del amor? Esa es la que me interesa a mí, Afrodita.
Afrodita y Venus.
Correcto.
¿Todas las sex shops se llaman Afrodita o Venus?
Usted es el experto en las sex shops locales.
Todas las tiendas eróticas se llaman Afrodita o Venus.
Listo.
Y todos los bares gays se llaman Zeus o Olimpo.
O tienda cereza.
O tienda cereza.com. Entonces vamos a ver, God of War y Titan Quest se fueron por ese lado. Lo que no pasaba, yo no veía un juego inspirado en mitología grecorromana desde la época de Rygar. Si alguien jugó Rygar en el Nintendo 8-bits, que recientemente hubo una secuela en PlayStation 2.
Yo vi la secuela de PlayStation 2 y es entretenida. Y también jugué la de Nintendo, que era muy difícil porque con un solo golpe moría.
Con un solo golpe se moría, pero todo...
Yo además jugué... que esas pedradas que tiraban los minotauros eran muy duras. Sí. Porque
yo lo jugaba en arcade, para los que alcanzan a recordar o son de la generación de nosotros. En Rygar uno jugaba con lo que llamaba el Disc Armor, que era una armadura mística que tenía una especie de disco con una cadena.
Era un yo-yo con chusitos.
Ese juego es muy difícil.
Es muy difícil. Madre. Y uno en el primer nivel tenía que saltar sobre unos rinocerontes y unas raíces con púas que salían de la tierra.
Exacto. Era muy difícil.
Entonces, el problema es que a medida que van saliendo más y más y más juegos inspirados en elfos y que no innovan en mitología, se van sintiendo como simples copias del anterior.
Eso es una patada para Neverwinter Nights 2. No, porque vean que la competencia de ese juego en la otra mitad del año, en octubre y todos los meses, va a ser, se supone que Hellgate London, que es un juego que está dando mucho bomba.
Screenshots de Hellgate London que algo esta que, semana están algo impresionantes.
Que me, algo que me preocupa, porque entonces uno, el juego va a valer $500 porque
$500.
Compró una tarjeta de video más el juego.
Sí, sí,
requiere
sí.
Un computador muy monstruoso para poder jugar Hellgate London, pero los screenshots están
sí, muy bacán.
Deliciosos.
Bueno, y entonces en muchos casos en realidad sí es de pronto una copia del anterior con mejores gráficos, entonces uno se siente cansado ya, porque uno ya sabe cómo, uno ya sabe cuáles son los poderes de los enanos, uno ya sabe cuáles son los poderes de los elfos, uno ya sabe que los goblins le tienen miedo al fuego, entonces con el fuego los ataca y...
Hagámosle un reconocimiento a los juegos que tengan su propia mitología, por ejemplo.
De eso vamos a hablar ahora. Vamos a ver, Diablo, por ejemplo. Es un juego que tiene una mitología propia.
Ajá. Pero sigue siendo algo que ya estaba, por ejemplo, en nuestras cabezas. Ah, que no, era como sí. Calaveras animadas o claro, magos
claro. Malos. Ah, no, completamente nuevos.
Completamente nuevos.
Morrowind.
Ah, sí.
Morrowind, vamos a mencionar, porque es sagrado que en todos los capítulos teníamos que mencionar Oblivion. Morrowind es la versión, el capítulo previo a Elder Scrolls Oblivion. Es la tercera edición. En Morrowind, a pesar de que sí tenía elfos y orcos entre sus personajes, uno podía jugar como ellos y tenían características que uno identifica pues en los elfos y orcos de la fantasía, el mundo en el que jugaban era un mundo completamente extraño, alienígena por así decirlo, porque se supone que era una isla que estaba aislada por una barrera mágica durante miles de años, entonces todos los, excepto las ratas, porque había ratas, de resto ningún otro animal, ninguna otra criatura que uno encontraba en Morrowind era normal. No eran ni goblins, ni enanos, ni eran minotauros, ni nada de eso. Es más, no habían goblins ni orcos, sino que eran criaturas extrañas. Los Netch, por ejemplo, en Morrowind, había granjas de Netch. Los Netch eran las vacas. O sea, uno iba a ver y los Netch los trataban como si fueran las vacas de nuestro mundo, pero parecían unas medusas que flotaban en el aire.
Ah, sí, ya lo vi.
Lo transportaban a uno también.
Habían unos, los
Slit Striders. ¿Cuál era la cucaracha gigante que lo transportaba uno en Morrowind?
Los Slit Striders. Eran una, o saltafangos en la versión en español. Porque hay una versión, a los que tienen Morrowind, no hay una versión oficial en español, pero se consigue en internet, búsquenla, un parche que traduce todo el juego. Y es impresionantemente bien traducido, para que lo jueguen en español. Entonces, eran como una pulga gigante que lo transportaba a uno. Entonces, uno en ese mundo se sentía como en un mundo nuevo, porque uno, aparte de que veía un elfo de vez en cuando en alguna casa, pero nunca, uno estaba en la selva, pues en la parte silvestre, y nunca veía nada conocido, y era todo, la mitología, las criaturas, los enemigos, todo era una cosa nueva, y era un juego muy interesante por eso, porque era un mundo por descubrir.
Esa es parte de la emoción de los juegos, que traigan su propia mitología, sí, que no todo se reduzca a calaveras, demonios y zombies.
Y eso es algo que tristemente, a pesar de que sigue siendo un juego muy bueno, Oblivion no tiene, porque Oblivion ya es en la tierra principal, en Cyrodiil, que no estuvo aislada y uno ya encuentra criaturas más comunes, goblins, lobos, osos, entonces se pierde un poquito ese sentido de extrañeza que uno tenía en Morrowind, claro, pero sigue siendo muy bueno.
De un goblin a un oso hay un salto muy grande, o sea, aunque yo no creo que vamos a salir de aquí y nos vamos a encontrar con un oso, el oso no es una criatura mitológica, Leoncio.
Pero para los nórdicos...
¿Has visto un oso en persona?
Para los... no.
Entonces, ¿existe o no?
Sí.
¿Pero vos lo has visto en persona?
En el zoológico.
Sí.
¿Has visto un oso?
Además, los osos tienen un componente mitológico para los nórdicos.
¿Qué pasa?
En la mitología nórdica están los...
Y los lobos.
Los osos y los lobos son criaturas especiales y hay mágicos.
De hecho, hay un dios que es lobo. Callas del Zodíaco.
Hay un oso colombiano que se llama el oso de anteojos, que está en vía de extinción y lo están terminando de extinguir los campesinos en las montañas colombianas porque se están comiendo el ganado.
Y los perezosos también, que los venden en las afueras de las carreteras como a 30 mil pesos.
¿Quién quiere encartarse con un oso perezoso en la casa? Y el mantenimiento debe ser costoso.
No, y esas pezuñas, hermano, qué miedo.
Peligrosas.
Uf.
Pero eso es amarrado en la espalda y que se le orine. Eso no es sexy.
Yo creo que eso es lo menos problemático, la orinada. Un zarpazo es en el ojo, se lo vuela, le quita media cara.
No compre osos perezosos en las carreteras, no compre fauna exótica.
No compre fauna silvestre. ¿Qué otros juegos, volviendo al tema, qué otros juegos hemos visto con mitologías propias? Por ejemplo, Call of Cthulhu, claro que se basa en la mitología de Lovecraft.
Super Mario Bros.
Ajá.
La verdad, sí.
Es muy miedoso en el mundo 8 algo de Mario Bros. Cuando está de noche.
Los Kirby satánicos del Mario.
No, es en Super Mario Bros. 3 cuando uno está en uno de los últimos mundos de noche y el sol lo ataca a uno.
Sí, a lo bien.
Porque está saliendo el sol si está de noche.
Uno, sí, cuando uno era más chiquito uno decía, pero qué demonios.
El sol satánico de Super Mario Bros. 3.
A lo bien.
Sí, vamos a ver, por ejemplo, Silent Hill. A pesar de que Thomas Amael, que es dentro del recuento de los ángeles de la religión cristiana, Samael existe, pero acá lo toman como una criatura infernal diferente, y todos los personajes que uno encuentra en Silent Hill son completamente extraños y tienen su propia historia y su propia mitología.
Sobre todo el 4, las sillas de ruedas. Para los
amantes de juegos como Silent Hill, Rule of the Rose, viene un juego nuevo para PlayStation 2 que se llama Rule of the Rose, que promete relaciones incestuosas, pedofílicas, descabellamientos de la gente, mucho terror psicológico extraño japonés. Y se acerca.
No se ha confirmado si de verdad tiene todo ese hardcore, pero lo que me impresiona a mí, y yo creo que eso es lo que más duro ha pegado, porque es que de ese tipo de cosas en algunos juegos ya habíamos visto, pero es que son, o sea, los personajes, no sé si el personaje principal, porque parece que no según los videos que he visto, pero los personajes en torno a los cuales gira la historia y el misterio eran unos niños que vivían en una casa abandonada. Entonces, algo de lo que me parece más miedoso es que de verdad no hay nada más cruel que un niño.
Uy, ya lo vi. Es un juego que se respete, Silent Hill no está la niña o el niño.
Por eso, pero es que
aquí en Fatal Frame está la niña o el niño. Pero es que Resident Evil está la niña o el niño.
Y porque es que los niños, la verdad, yo por lo menos tengo una aversión contra eso, porque es que los niños son unas criaturas muy crueles.
Son unas máquinas de defecar del diablo.
No, y que un niño, la verdad, como no tiene conciencia muchas veces de lo que es malo. En los juegos se utiliza precisamente para mostrar que la inocencia y la crueldad van de la mano.
El juego Rule of Rose, que ya salió en Japón, yo incluso ya me vi el final por YouTube, no se los voy a contar, me vi el final.
Ah, no, bueno, contalo, ya, no seas
cuando
así.
Lo iban a traer a América, lo iba a traer Sony, pero Sony se quitó porque los contenidos para América supuestamente eran cuestionables, bueno, están muy sensibles, están muy señoritas los de Sony.
Sobre todo pues considerando que tienen en peligro el mercado del PlayStation 3 por lo del precio, están tratando de ir muy, muy con pasitos cortos para no ir a tirarse nada.
Como Sony se le mojaron los cuquitos, como la señorita del juego, lo cogió Atlus como un verdadero hombre y lo van a publicar en América. O sea que no vamos a tener que jugar una versión extraña en japonés con los diálogos bajados de internet.
Ni una versión censurada, porque parece que Atlus ha dicho que el juego va a salir completo.
Yo prefiero mis descabezamientos libres de censura, Leoncio.
Sí, claro, pero estos juegos son muy miedosos.
A Leoncio le da miedo, ¿cierto? Uf. Leoncio, vamos a ver la profecía esta semana.
Bueno, pues, Mauro, vamos.
Vamos a ver la profecía.
Vamos a ver la profecía.
¿No? Pero yo voy a hallar a un Cristo.
¡Jipe! La profecía.
Uno nunca sabe, yo siempre voy armado. Eso bueno, me lo enseñó Constantín.
Yo me voy a hallar el manual de monstruos de Doña Sandrán.
Vamos a ver entonces, juegos que en este momento son muy grandes, como EverQuest o World of Warcraft, siguen pegados.
Uy, pero eso es locha. Es que uno ya vio un elfo y uno es como que, listo.
Entonces ahí está la cosa.
Es manos grandes, y verde.
Tiene un trasero apretado.
Sí, ya no más. Es un loco con el arco. No más, hombre. Personajes nuevos, el bucero bravo, no sé.
Háblales del videojuego que tienes en mente.
El chirrete
en este
playa. No sé, un videojuego con nuestra...
Hay una herramienta que es RPG Maker.
Sí, entonces yo tengo ganas de hacer eso. Tengo ganas de hacer con mis compadres acá un juego RPG, pero que sea como urbano de nuestra sociedad.
Que sea con nuestros personajes criollos y locales. Colombianos.
Sí, ¿no? Y el último malo y la locación es ciudad, pura ciudad.
Bueno, entonces el conductor de bus sería el Berserk.
Claro, ese man es muy
pura
bravo.
Furia, pura cruceta. Furia,
sí. Las personas que se montan a cantar en los buses serían los bardos.
Sí, los bardos, claro.
Listo. Los ladrones de la calle, los atracadores serían ¿quiénes?
Los rogue. Sí, claro. Los chirretes de playa. Pues aunque sí, los manes de listo. ¿Qué más? Es que, y por favor...
Las posibilidades son infinitas.
Sí, a lo bien, es que hay mucho...
Tenemos gorda gótica para que sea
eso, la bruja. Nos falta como el paladín, como el luchador, como el que... Yo creo que es el ejecutivo. No, porque no es como el correcto, el todo, ¿no?
Pero el ejecutivo es el más malo.
El ejecutivo es el enemigo.
No. Pero si estamos hablando de ejecutivo de verdad o ejecutivo de corrientazo de 5.500, que ese sí puede ser el luchador que está luchando la vida.
Está
buscándose la vida.
Sí, ese. Pero es que son infinidades de profesiones.
Por ejemplo, los que hacen un podcast, ¿qué personajes serían ahí?
NPC.
Los NPC, sí, claro.
Hay muchas ideas de los desarrolladores independientes y por eso es que yo los apoyo de desarrollar.
Y espere, estas ideas son derechos reservados, no las vayan a copiar.
Derechos reservados no eres tú, soy yo. Lo escucharon acá primero.
Te estoy mirando.
Entonces los desarrolladores
independientes... Un año después, Final Fantasy 30, algo así, y es así, el bucero.
Todos metrosexuales cantando los buses.
Claro. Entonces los desarrolladores independientes han venido con algunas propuestas nuevas y la verdad, algunas de ellas tienen mucho... Pues prometen mucho porque son ya como un alejamiento de eso. Hablando ahora, pues mirando algunos de los juegos en línea recientes, ahora para el final del programa vamos a reseñar varios como especial de vacaciones. Tenemos juegos, por ejemplo, como Conquer Online, como Silk Roads, la última expansión de Guild Wars y la primera, que también yo la juego bastante, que se alejan de este cliché. Claro, tienen claro. Mitologías distintas, tienen ideas nuevas y eso es lo que queremos ahora. Que la cosa se venga, que innove, porque estamos llegando a un punto de estancamiento en el cual tenemos una crisis porque estamos viendo los mismos juegos copiados una y otra y otra y otra vez.
Aguanta.
Cuando los juegos son copiados, pero bien copiados y no exageran como con el tema, es hasta interesante.
Sí.
Yo, por ejemplo, soy fan de dos juegos que son literalmente iguales y en este momento estoy jugando uno de ellos, que es Tactics Ogre.
Tactics Ogre, que es igual a Final Fantasy.
Es el papá de Final Fantasy Tactics.
Sí, pero no.
Virtualmente pero, igual. Es Tactics Ogre, digamos que es el hermano.
Las personas no son
digamos
distintos.
Que es el tío feo.
Las profesiones no son distintas.
Es casi todo igual. El sistema de pelea es virtualmente igual. Los personajes son virtualmente iguales. Los sprites son iguales. Las historias se parecen. Que es la historia de dos hermanos y el mejor amigo que se distancian por una u otra razón, por la guerra.
Esa también es una historia de un escenario de Heroes of Might and Magic 3. De un escenario random.
Entre dos hermanos y un amigo que por causas del destino pelean.
Sí, exacto, y que cada uno va subando y se dan en la boca.
Se dan en la jeta.
Ajá.
En cuanto a los juegos en línea y el tema que hemos alargado, porque este programa yo creo que se va a ir del doble de duración porque es el especial de vacaciones.
Y empezó a llover, ve.
Teníamos la idea de mencionar ahora el asunto de las relaciones en internet, ahora que estábamos hablando de juegos en línea. Todos estos juegos que hemos mencionado últimamente son juegos, excepto los de Tactics, son juegos en línea que han llevado a la creación de comunidades, de grupos, de agremiaciones, los cuales es interesante. Es más, esta semana pasada hablamos un poco de la parte seria de los grupos en línea y los grupos de trabajo en línea en Informática Popular. Vayan, escúchenlo. Entonces, vemos que promueven no solamente en los juegos, sino en muchos otros medios, los grupos y relaciones en línea. ¿Qué queríamos hablar de eso?
Las relaciones por internet no son reales, Leoncio.
Sí, todo lo dice en la canción de MC Lars.
Que viene, vamos a poner al final del programa.
Al final del programa.
Hay gente que se toma muy a pecho muchas cosas de internet y no es como para tomárselas tan a pecho, digo yo.
Bueno, en este momento el programa que está dominando es el Messenger,
¿cierto? El Messenger, todos los niños están escuchando el Messenger.
Para yo tener a alguien, para yo hablar con alguien en Messenger, tiene que ser porque yo sé su correo o porque esa persona sabía mi correo.
Entonces ya no se piden el teléfono, sino el correo.
Pero antes del Messenger existían otros programas que estaban más en un auge, que eran más populares.
El ICQ, el IRC,
la maldita flor.
Y bueno, los chatbox, que uno se metía a páginas de internet donde había salones de chat.
Texilina 99.
Pero en la época, por ejemplo, del ICQ, era cuando uno ponía, digamos, una palabra relacionada con lo que uno quería buscar y encontraba a alguien para chatear. Yo, por ejemplo, siempre traté de perseguir a Chuck Norris, pero nunca lo encontré. Chuck Norris es demasiado macho para estar conversando en internet de once.
Claro, dice? Chuck Norris ni siquiera conversa de frente. Él no conversa. Él es muy rudo para eso. Él no necesita palabras.
Sí, yo tengo una teoría con la gente de internet, que para eso están las excepciones.
Dale, claro.
Cierto, digamos que entre la persona sea más conversadora por internet y más animada y entre
es
más,
menos, es menos en la realidad, estoy
es
de acuerdo.
Menos conversadora y menos animada en la realidad.
Claro, porque es que yo...
Y tengo otra teoría también, es para televisión, cuando digamos uno está conversando con una dama.
Claro, sí.
De las decenas de cientos, volveme a poner el jazz, Mauro, por favor, que va a hablar de mujeres.
No.
Pero no, Kenny G no, jazz.
Jazz, bueno, ya le pongo una pista de jazz.
Entre la mujer, es una teoría pues que no está comprobada, todo es como el terreno de la especulación, entre más callada sea y entre menos hable, es más interesante en la vida real. ¿Cuál es la diferencia, Leoncio, entre estar hablando ahí con alguien por internet y...?
Es que hay gente que se toma, como digo yo, el internet muy seriamente. Yo tengo casos en que la gente le reclama a uno porque no lo saluda. Entonces uno dice... ¿Qué demonios? Entonces yo me tengo que conectar y saludar a los hijos de mil contactos,
sí,
y todo bien.
10.000 contactos y si no saluda a todos comienzan a mandarle reclamos por
sí,
el mes.
Exacto, entonces aparte de eso...
Somos algunas personas también que utilizamos el internet como herramienta de trabajo.
Es lo que yo hablo.
Yo, por ejemplo, el Messenger no lo utilizo sino para reunirme con ustedes dos en tres semanas y hablar detalles
cuando trabajaba
programa.
Y esas cosas, o hacía programitas y se los mandaba a los interesados, ya no. Yo solamente me conecto a esperar a Mauricio que se conecte, a ver... ¿Qué va a ser el podcast o algo así?
Yo aparte del programa no utilizo el Messenger para nada. Le tengo una fobia al Messenger en realidad. Y trato de estar lo menos posible. Terminamos de hablar del tema del programa y adiós.
Entonces no te han enviado zumbidos, no te hablan con K.
No.
Reemplazan la C por
no,
la
a mí, K. A mí claro que me ha tocado y estábamos hablando ayer de por qué dicen biencillo y esas cosas. Pero
¿cómo estás? Biencillo.
Biencillo.
Uno no dice biencillo en el mundo
sí,
real.
Uno no es
dice,
un maldito bardo bien, que gracias. Va caminando por ahí. Hola, amiguillos, ¿no? Uno simplemente, ¿qué más? ¿Cómo vas? Bien, gracias.
Y adornan también como los saludos con signos de letreritos musicales.
Y eso, y una tortuga ninja bailando breakdance.
O pues, que cada letra es una versión animada.
Uy, no, pero eso ya son los zombies. No, son los messenger zombies ya. Son los, cada letra es un icono animado.
Es un icono animado con la forma de la letra, pero es la H bailando, la A es un muñequito haciendo la A con el cuerpo o algo así. O la
las grande. Grillas de Messenger. Igual no creo que vayan a entender el término grilla, pues en nuestra audiencia internacional. ¿Qué sería una grilla, Leoncio?
Una niña.
Paris Hilton.
Paris Hilton con su poder de alzarse la falda y tirar las enfermedades venéreas para matar a las gordas góticas.
Grilla.
Bueno, sí. El Messenger no es malo. El Messenger es una buena herramienta de trabajo para comunicarse con gente que está en otro lado.
Bueno, en fin, sigamos.
¿Cierto? El Messenger como herramienta de trabajo está bien.
El Messenger como herramienta de trabajo es bien. Lastimosamente, a veces uno se pone a hablar y a bollar y a mandarse links y a jugar solitario. Pero aparte de eso.
Pero, Leoncio, vos has seducido a una dama por internet.
No, pues que eso es como tan malo.
Yo sí. Porque es que el problema es que en internet todos somos modelos fisiculturistas, medimos 1.80 m y somos más machos que Chuck
Norris. Gracias, Mauro. Yo, la gente como que se quita todas sus cadenas, yo no sé cómo.
Se desinhiben. Pierden la vergüenza.
Ya empiezan como los muy machos o las muy coquetas a hablar de cosas por internet, pero en la realidad nada. Entonces uno es como dice, hey, ¿qué pasa? Entonces no lo cojan tan serio y ya.
Porque la otra tendencia es las páginas de MySpace. Todo el mundo tiene una página de MySpace o espacio en español. Yo tampoco.
Yo solamente quisiera haber creado MySpace.
Sí, eso se llenó en este momento. Es un éxito. ¿Por qué? Porque
comprada por 8.000 millones de dólares a los creadores.
Es la moda. Todos los niños quieren tener una página de MySpace porque si vamos a ver el público promedio de MySpace son niños entre 13 y 17 años.
Mauro, vamos, pero no hay psicología al asunto. MySpace tiene un público grande. Tiene también que una
la comunidad banda,
de
fotógrafos,
de directores de cine, de músicos. Comunidades.
De políticos.
Sí, también hay comunidades, pero el problema con MySpace es que se volvió un asunto como de yo soy mejor porque tengo 10.000 contactos en MySpace, a pesar de que no sepa quiénes son.
Yo esto es la competencia. Es que, una competencia. Por favor, y que vuelvas amigo mío. Bueno, vamos a ser serios, meterle psicología al asunto. Yo creo que la gente utiliza eso también como porque la gente hoy en día se siente más alienada.
¿Alienada por qué?
Porque la sociedad está más dura y hay más problemas y más caos.
Ya empezaste con la Nintendo guerrilla.
Claro, y hay como más cosas, ¿cierto? Entonces la gente se siente como más sola. Entonces busca como un refugio en internet. No, pues simplemente dije algo como interesante.
De estarle escribiendo como una pantalla lo que uno podría estar haciendo.
Y sobre todo fantaseando con muchas cosas en internet.
Porque tristemente, pues, o sea, vemos como los estereotipos locales, pero en la época en que estaba el adolescente torturado porque nadie entendía su afición por los cómics, estaba solo. Pero hoy en día en internet tiene otros tantos, exacto. A veces más idiotas que él, entonces se puede sentir como idiota superior.
Yo he visto escenas donde el niño va donde la niña, le pregunta, no, dame tu teléfono, sino, hey, dame tu email. Entonces, claro.
¿O cuál es tu MySpace?
Eso.
Sí. En los juegos en línea se ve mucho.
Entonces,
si tienes
MySpace, dame tu email, entonces lo agregan al Messenger y por ahí le empieza a caer a la niña. El gallinazo, ahí empieza. Claro, porque es más fácil decirle las cosas a una niña por una pantalla que es el intermediario. Yo no me sé las cosas del lenguaje, el receptor, ¿cómo es que es el conductor? ¿Vos qué sabes de eso?
¿Pero de qué me estás hablando, Leo?
La comunicación tiene...
El canal.
Emisor y receptor.
Eso. Y entonces, ¿el computador qué sería? El canal.
El medio.
Es el medio. Entonces, como no tiene que hablar, entonces no se siente... Es que eso es muy linda. Sino que entonces ya...
Leoncio, te ves muy creepy haciendo el signo del teléfono en tu mano y respirando encima del micrófono.
Sí, de lo bien. Pero es eso. Entonces la gente ya... Son los chachos, son manes muy cuajos de pelo en pecho y chacos hablando por medio.
Claro que sí, todo el
mundo es el internet en resumen no es una herramienta mala, sino la forma que se utiliza.
Si vamos a ver al legendario Blood Ninja, si no conocen la página, es albinoblacksheep.com/text/BloodNinja. Le vamos a pegar el link en el programa. Es
el bardo texto, de internet.
Es el bardo, es una leyenda que ronda hace mucho tiempo en la cual muestra qué pasaría si el nerdo dijera la verdad con la niña que está hablando mientras tienen cybersexo. Porque es la
cybersexo, o sea, esas son dos palabras que ni siquiera venían
no, juntas. Y lo peor,
sí, no debería
y lo peor es que allá hay gente que ha hecho hardware para cybersexo, ¿sabían eso?
Cuéntamelo todo.
Yo me vi en un programa, no sé, esos programas que
comillas, me vi en un programa, comillas.
Sí, las comillas. Es que son máquinas que usted conecta, creo que a la USB, y que son vibradores, entonces...
Ah, bueno, vibradores que funcionan con las órdenes que le da la persona desde el otro computador.
Exacto, sí, exacto. Claro.
Miedoso el asunto. Entonces, este tipo, el Blood Ninja, nos muestra lo que pasaría si uno de verdad dijera la verdad. Él dice que él es un pobre gordo bajito que trabaja repartiendo pizzas, entonces que no tiene carro para que vayan al asiento trasero del carro. Así, por el estilo. Les vamos a pegar el link para que lo miren.
Es que yo digo que mucha gente toma eso también como un rol.
Sí, es un juego de roles, la verdad, para poder hacer lo que no podrían hacer en la vida real.
Sí, eso, un man no se va a poner ahí a hablar a una mujer.
Y así. También es un juego, o sea, mucha gente se divierte cuando está fantaseando por internet, pero cuando es una cosa que se hace todos los días, a toda
y que,
hora...
Y que uno deja de verlo como un juego.
Que uno solamente entra a internet a hablar cosas que no tienen sentido con la gente, está perdiendo el tiempo. Pierda su tiempo en Oblivion, bajando videos de Chuck Norris.
Haga alguna cosa productiva.
Metiéndose a noerestu.com, pero...
Y viéndose las 10 películas de ninja más malas, que las vamos a pegar esta semana, no se las pierdan.
A lo bien.
¿Cuál es la
no, para
una
mí,
de las 10 películas?
Para mí no es película mala de ninja.
Está ahí, no debe
American
estar ahí.
Ninja sí está, porque es que si las vamos a ver en retrospectiva, son malas.
Pero la mejor parte de American Ninja era cuando él se infiltraba en campamentos de concentración ninja... Y estaban todos los ninjas, eran ninjas disfrazados de blanco, ninjas morados, ninjas negros.
Acá no, sí.
No. La voy a ver. La mejor de todas, para que la busquen, se llama Ninja 3, la dominación, en la cual una espada mágica domina el cuerpo de una mujer y la hace hacer la voluntad de un ninja místico que está muerto.
De mi vida.
Vayan, vean.
Siempre en las películas de ninjas hay escenas como muy pornográficas de tres peladas y el ninja, que el ninja por equivocación salta haciendo una patada voladora a la cama de las tres niñas y las tres niñas empiezan a hacer cosas con el ninja. Genial.
No, eso son películas de porno.
Eso no son películas de ninjas.
Ay, me descubrieron.
Bueno, hablando
no,
de
verdad, es verdad, es una medio famosa, se las va a pasar.
Nosotros tenemos un programa local, se llama Nickname, lo pasan por un canal regional de la capital, en la cual es un programa muy extremo y muy juvenil, según ellos, con una edición de cámara haciendo zoom in y zoom out todo el rato.
A toda velocidad.
A toda velocidad.
Eso me encanta. Eso es wow, eso es marea al público.
Y es un programa en media hora donde supuestamente hablan de cultura del internet.
Una hora, Mauro, eso es
infinito. Eso se alarga, es infinito. En la cual hablan supuestamente de cultura del internet, meten las patas cada tres o cuatro palabras que hablan.
Como nosotros.
Pero la cuestión es que hacen las llamadas de los oyentes o de la televidencia.
Las niñas de allá son bonitas, niñas de Nickname. Hay una que sí.
¿Quién?
No sé, porque...
Pero ¿cómo ves? Escríbela para las personas que están escuchando el podcast.
Tiene pelo y orejas. Man, es como raro.
Tiene pelo y orejas, como el tío de los locos.
Sí, exacto. Sí. No, pero no más de...
Entonces, la cuestión con Nickname es que reciben las llamadas de los televidentes y lo que les preguntan es, ¿usted cómo se llama? No, ¿cuál es tu Nickname? Entonces dicen el Nick.
¡BCU666!
Bueno, pero yo voy a entrevistar a León. ¿Cómo te llamas?
León.
¿Cuál es tu Nickname?
León.
¿Qué es lo que haces cuando entras a internet?
Nada.
Chatear.
Chatear. No sé, no, pues a veces pregunto. Sobre todo yo uso el internet como herramienta porque yo tengo allá contactos que programan mucho y que son muy tesos. Entonces yo cuando me varo, hey, vení, ¿cómo es que está el código? Entonces me ayudan y le mando el código.
La palabra clave. Es que resulta que hay algunas personas...
El problema es que ustedes nunca van a escuchar una respuesta de estas en Nickname. Porque todos dicen, ¿qué hacen en internet? Chatear, uso el Messenger. Ah, bueno, hasta luego.
Actualizar mi MySpace para poner nuevos GIFs maravillosos animados de Hello Kitty.
Yo simplemente, cuando estoy sin nada que hacer, a veces me conecto a mostrarle a Pablo links charros o que él me mande.
Sí, o sea, por ejemplo, yo lo que hago, y no lo hago, pues sencillamente me meto, busco una palabra rara en Wikipedia y leo dos o tres artículos sobre la cosa más estúpida que se me ocurra.
La última palabra de moda de Wikipedia es el cancho. Cancho es una palabra que viene de Japón, es una práctica que es como el wedgie en América. Leoncio, ¿qué es un wedgie?
Un wedgie es cuando usted le jalan los calzoncillos, narizones.
Cuando le jalan la ropa interior hacia arriba, entonces
desde
se
atrás.
Siente una sensación muy incómoda. En Japón, que podría decirse que es la,
no, ¿a quién le gusta?
La contraparte,
claro,
oriental del wedgie, para hacer un cancho tiene que poner, juntar las dos manos.
Yo sé, la historia viene de Naruto.
Con los dedos cerrados, sí, con los dedos cerrados y apuntando con los dos índices. Espera buscar a su víctima cuando la vea que no lo esté mirando, que le esté dando la espalda. Le mete los dos dedos por detrás lo más duro que pueda y lo ideal para que el cancho sea exitoso es que la persona grite. Esa es la última moda en Japón y no se demora en...
Y salió por Naruto, obviamente, que la traducción en se llama Mil Años de Dolor. El cancho, pues, que lo hacen... Que los ninjas lo hacen. De hecho, es una técnica ninja, para los que no sepan, es una técnica ninja.
Dulce conocimiento inútil de Wikipedia.
Entonces en la Wikipedia pueden encontrar desde conocimientos muy serios,
como el cancho,
wikipedia.org,
como el significado del 666,
y leer muchos artículos relacionados, o por ejemplo buscar cuáles son las personas con las muertes más absurdas, y hay una sección especial dedicada a la gente que ha muerto sentada en el baño, y pueden encontrar también cosas muy interesantes.
Alguien que murió por hipo.
Sí, todo eso está ahí, para que vayan, vean y aprovechen el internet de una manera distinta. Ahora que por acá la gente está saliendo a vacaciones de las universidades y los colegios, hicimos este especial de vacaciones extra largo.
Para las millones de personas,
que nos escuchan. Y vamos a hacer en nuestra sección de reseñas vamos a hacer una reseña múltiple. Juegos en línea que pueden jugar. La mayoría son gratuitos o en todo caso...
Y las leyendas.
No requieren tarifa mensual. Porque yo la verdad no estoy dispuesto a pagar $15 mensuales por una cuenta de World of Warcraft para jugar 2 o 3 horas en la noche, que es el tiempo que tengo, porque yo no puedo pegarme con el jugador promedio de World of Warcraft a jugar 8 horas diarias.
Y a comer Doritos.
Visiten noerestu.com esta semana para que miren ahí un link que vamos a poner sobre los 101 mejores juegos gratis de internet, que fue una compilación de juegos que hizo oneup.com.
La cuestión es que los juegos gratis en internet de OneUp incluye de todo, juegos que se pueden bajar y juegos que se juegan en línea. Ajá. Estos que vamos a reseñar ahora son todos juegos masivos.
¿Cuál es el primero, Pablo, sabes?
No los hicieron en orden. Gratuito? No, pero no los hicieron en orden de bueno a peor, bueno. Sino en general para que la gente mire. Entonces, todos estos juegos que vienen son juegos que son masivos en línea, en los cuales usted se va a encontrar con todos los demás jugadores, claro, que estén jugando.
Con 3 personas más que estén jugando.
Con otros hermosos seres humanos como usted.
Como usted. Y puede hablar con ellos, puede chatear con ellos y puede jugar con ellos, porque al final cuentas de eso se trata. Uno de los que más nos ha gustado acá y lo hemos reseñado en muchos en Informática Popular es Warrock, que tristemente en este momento está en estado de beta cerrado porque están actualizando algunos servidores.
Warcraft.
Warrock.
Cerraron Warcraft, empezaron las señales de Satán para el fin del mundo.
Warrock es un juego que esperamos que en julio vuelva a abrir el beta abierto, que es para todo el mundo, muy al estilo de Battlefield 2. En el cual uno arma grupos y combaten y matándose entre soldados. Entonces está el explorador, el médico.
Cuando empezó Guild Wars a toda esa vaina, cuando era el beta, de eso trataba Guild Wars. No tenía mucha historia de fondo, sino que eran guilds que se formaban a...
Sí, para matarse y combatir. Entonces, tristemente, Warrock está por el momento cerrado. Esperamos que vuelvan a abrir, según lo que han dicho en la página, en julio. El primero que voy a reseñar, para que vayan y lo miren, es Guild Wars. Este no es gratis, porque Guild Wars hay que pagar original el juego para tener la cuenta, pero una vez que se compra el juego, se sigue jugando todo el resto de vida gratuito.
No ¿Ellos cómo hacen para nada. Sostener ese mundo
porque,
persistente?
Porque, precisamente, el mundo de Guild Wars
es diferente al
de Warcraft, porque no es completamente masivo. En los pueblos, uno ve a todo el mundo, y puede reunirse y puede viajar rápido a otro pueblo para juntarse con un amigo, pero una vez que uno sale a la misión, es una instancia, estás el grupo que armaste y saliste del pueblo, pero ya cuando estás en la misión no vas a ver otra persona por ahí corriendo, matando a
tantos monstruos. Solamente está la pandillita
Solamente
completa.
El grupo que vos armaste.
Y en Warcraft hay también interacción de los programadores en el mundo, que por ejemplo hay un festival en un pueblo y todas las cosas, y no estoy mal.
Entonces, eso no, es lo que yo vi. En Guild Wars.
No, y en Warcraft también. Bien.
Entonces la diferencia de Guild Wars es que como utiliza instancias, hay algunas cosas que se ven. Se pierde parte bueno porque uno, sí, una vez que uno sale del pueblo, uno no encuentra a nadie más, pero se eliminan problemas, por ejemplo, el spawn camping, que vos estás feliz matando a tus enemigos y llega un infeliz 10 niveles más alto que tú y te mata y mata a tus enemigos.
¿Verdad?
Y quita todo el tesoro.
Yo nunca Yo nunca había visto cómo regulan eso, hombre. A lo bien.
¿Cómo regulan qué?
Pues es que eso es muy injusto, que uno apenas empezando. En un juego que es tan masivo como Warcraft.
¿Cómo nivelar a los jugadores que están muy
exacto,
avanzados?
Yo me acuerdo que hay mucho guild o no sé, o mucho clan en World of Warcraft, ¿cierto?
Sí.
Y ahí dice, sobre todo cuando uno se mete a esas páginas, como por cómo se dice, que iniciación. Entonces, uno que cuando está en los primeros niveles, uno se va siempre con 3 muy avanzados a que lo ayuden a subir de nivel.
Eso se llama power leveling.
Gracias, Mauro. Él es el inside man. Entonces, ¿me entendés? Eso es pelle, uno debería salir común y corriente a matar sus criaturillas.
A salir con otro grupo de
pero
novatos.
Sale uno con un grupo de novatos y lo matan los 3 los, poderosos que están al lado del pueblo asesinos. Esperando a que salga la gente.
Y entonces a mí me parece injusto porque uno no paga mucha plata mensual y aparte el software como para que lo maten a uno cada vez que uno prende el computador.
Entonces hay una cosa, con Guild Wars es muy parecido es hecho por la gente que hizo Diablo, por algunos que se separaron de Blizzard y se fueron a hacer esta compañía que se llama ArenaNet. y tiene un sistema distinto, porque aunque uno sí avanza y recoge mejores armaduras y todo esto, el poder como tal, uno recoge muchas habilidades, pero cada vez que sale una misión solamente se lleva 8. Tiene que escoger entre el manojo de 300 habilidades que uno tiene, las 8 que va a llevar. Entonces, en cuanto a eso, en las zonas de combate, uno tiene más una muy considerable posibilidad de vencer a un personaje avanzado, porque no se trata de quién tiene más armas y quién tiene más habilidades, sino quién es mejor manejando las habilidades que lleva, las 8.
¿Qué personaje tenés vos en Guild Wars, Mauro?
En Guild Wars yo tengo, desde que el juego comenzó, el primer juego se llama Guild Wars Prophecies, salió desde mayo del 2005, y ahora en mayo del 2006 salió la primera expansión que se llama Guild Wars Factions, que se puede comprar sola, separada, ya que se puede jugar así sola sin necesidad de haber jugado el primero, y tiene un mundo diferente y un continente nuevo. Este juego yo tengo en Prophecies, tengo una guerrera, es guerrera nigromante, tengo un monje, que es monje nigromante también, porque todos tienen una profesión secundaria y manejan habilidades de las dos profesiones.
Y recientemente
que salió Factions, compré Factions la semana pasada y estoy jugando con un ritualista, que es otra de las cosas,
una ritualista.
Es mujer. Claro que uno puede escoger mujer y hombre en cualquiera de las profesiones. En cuanto a eso, Guild Wars me gusta porque maneja mucha, las personajes que maneja, a pesar de que sí tiene algunos elfos y enanos por ahí metidos, pero casi todos son personajes de la mitología oriental, de China y Japón, sobre todo la expansión de Factions, que es un continente inspirado completamente en la mitología japonesa y china. Entonces los monstruos que uno pelea son capas, son nagas, que son las mujeres serpientes de la India, etcétera, etcétera. Pueden encontrarlo en www.guildwars.com. De los que estamos reseñando, este es el único que hay que comprar.
¿Cuánto vale?
Vale, en este momento la primera se puede conseguir por $35-40. Y Factions se consigue por $44. Recuerden que Factions, a pesar de ser una expansión, se puede comprar sola y jugar en el continente de Kanta, que es nuevo, sin necesidad de haber jugado la primera. Otro que pueden mirar, este sí es completamente gratuito. Se puede bajar legalmente de la página oficial, jugar, y solamente las expansiones cuestan. Pero el juego básico, que se puede jugar completo, es gratuito, se llama Anarchy Online. Es un juego en línea de ciencia ficción. No tiene elfos, no tiene enanos, son todo pilotos de naves espaciales, comerciantes, expertos en tecnología.
Smugglers.
Contrabandistas, todo eso. Es un juego de ciencia ficción en el cual es masivo. Este sí es completamente masivo. Uno sale del pueblo y todo el mundo lo encuentra uno por ahí corriendo y puede encontrarse con 10 personas que no conoce.
¿Tiene naves, si no estoy mal?
Sí, tiene naves. Lo encuentran en anarchy-online.com y es muy bueno. Tiene, lo que les digo, es completamente gratuito. Lo único, y es el precio que uno paga, es que uno en los pueblos, en los carteles de avisos, encuentra publicidad real. Eso es algo que se ha criticado, vamos a dejarlo para otro programa.
Patrocinado por Coca-Cola.
No, no a este nivel, pero...
Esta arma patrocinada por No Eres Tú, Soy Yo.
Pero, por ejemplo, ¿cómo encontraría uno? En una pancarta, en medio del pueblo, hay una pancarta publicitaria y la publicidad que uno encuentra es de una marca real. Entonces, es el precio que uno paga por pagar el juego gratis. Pero el juego como tal es bueno, ha gustado bastante. Yo lo jugué un poquito, no mucho, pero...
¿Y qué eras? Bastante. ¿Qué eras, Mauro? Cuéntanos
yo
un poco.
Yo era un agente.
¿Y qué hacía la gente?
El agente tiene poderes, si mal no recuerdo, tiene poderes de soldado y tiene habilidades que le permiten infiltrarse, que le permiten abrir...
¿Y el juego de qué trata?
¿Un mundo? Acabo de contarlo de qué trata León. Es que estaba, estaba cargando un gato mientras Mauro estaba dando su explicación.
Historia de fondo de Anarchy Online, ¿cuál es?
Pero spoiler, que la vamos a contar.
Es un mundo futurista en el cual... Lo que es que hay un problema con los juegos en línea. Que los juegos en línea...
No tienen historia.
No tienen mucha historia, excepto por ejemplo Guild Wars, que como es... En instancias uno puede afectar el mundo e irlo cambiando, pero los juegos en línea completamente abiertos, como no puede haber cambios dramáticos porque dañarían el juego para las personas que todavía no han terminado una parte del juego, tienen es un fondo de introducción, pero no pueden avanzar mucho la historia se avanza más que todo es haciendo misiones y avanzando y de pronto perteneciendo a guaridas y clanes y todo eso, que de los cuales, de esos clanes y esas guaridas y las relaciones de amistad verdadera o falsa que hay, hablamos en Informática Popular, valga la cuña, los mando para allá. Otro juego, por ejemplo, que pueden mirar es Guns the Duel, es un Guns con Z. Es un juego masivo en línea nuevamente, uno encuentra a todo el mundo, puede hablar con todo el mundo, con otros jugadores. Es un juego de acción, de disparos, en el cual uno, los personajes, es un estilo de juego. Muchos dicen que el juego es lo que Matrix Online debería haber sido, porque Matrix Online no gustó y fracasó. Este juego es gratuito, es un juego coreano, porque los coreanos son los magos para hacer juegos en línea en este momento. los personajes todos tienen pistolas, tienen espadas con pistola tipo Final Fantasy VIII y pueden correr por las paredes, dar vueltas, hacer piruetas mientras combaten. Es un juego en línea más orientado a la,
al combate. No puede engallar la pistola, uno no engalla el personaje, sino la pistola no.
Correcto,
es.
Le compra más pólvora, le compra un cañón más largo, etcétera, etcétera. Bien, lo encuentra en gunsonline.com, guns con Z. Todos estos links búsquenlos en el blog de
noerestu.com.
Y finalmente voy a terminar con dos que se basan en la mitología china. Este se lo recomiendo para las personas que no tengan mucha máquina en su computador, no tengan una tarjeta de video muy avanzada porque los requerimientos son mínimos. Se llama Conquer Online.
Bien.
Es bueno, es un juego muy bueno que les recordará mucho a Diablo. Es como un cruce entre Diablo 2 y Crouching Tiger, Hidden Dragon. Acaban de cerrar una puerta.
Acaban de matar a alguien.
Porque los personajes saltan y vuelan y dan pasos en el aire y utilizan armas chinas. Utilizan
y claro, está el mundo de los árboles como en Crouching Tiger, Hidden Dragon.
¿En serio?
Es bueno. Y los escenarios, los fondos son pintados a mano. Todos los fondos son pintados a mano.
No puede conseguir casa.
Y los personajes son animados en tres dimensiones, pero les funciona a cualquier persona que no tenga un computador muy poderoso.
Y hay una cuña para ese juego que uno puede resucitar, uno puede reencarnar en otra profesión.
En otra profesión.
Por si se aburre con la que tiene.
Y cuando uno
tiene que jugar mucho como un demonio, ¿cierto?
Con la profesión de demonio.
No, jugar mucho.
Jugar mucho.
Y cuando avanzas llega un punto en el cual te vuelves casi un dios porque comienzas a levitar y comienzas a...
Y tiene color distinto y entonces te decides reencarnar, escoge otra profesión, empiezas de cero ya.
Con las mismas habilidades, con el mismo nivel.
Sí, comienza comienza poderoso con otra profesión. Sí. Es bueno, vaya, mírelo, lo encuentran en conqueronline.com.
Lo checaré.
Y finalmente, este sí es un poquito más pesado y es... Si vieron los screenshots de Guild Wars, visualmente se parece mucho a Guild Wars. Este es completamente gratis, también desarrollado por un grupo coreano, se llama Silk Road Online. Es como jugar World of Warcraft con los gráficos de Guild Wars y tiene toda una cantidad de asuntos de la mitología china en la cual uno combate con muñecos de paja hombres de madera como Mokujin, el de Tekken.
Me gusta.
Camino de madera, ¿cómo es que es? CaminoDeSeda.com.
Camino de Seda, Silk Road Online, sí. SilkRoadOnline.net, no .com. Este tiene aceleración 3D, un mundo gigante, enorme. Pero vayan, chequen los screenshots en la página.
Cierto que la cuña de ese juego, Mauro, es que usted tiene que comprar, si usted quiere poderes o armas muy poderosas, usted sí las tiene que comprar con PayPal o algo así.
No, hasta donde yo sé.
¿Cómo se sostiene, por ejemplo, un juego así tan grande gratis?
Porque en Corea, y eso es algo que asusta medio mundo.
Uno puede levantar una piedra sin que muera un coreano por exceso de World of Warcraft.
Porque los coreanos son los jugadores en línea. Más y en general, no solamente los jugadores, la cultura en línea de Corea es muy grande.
Y la cultura de juegos.
Porque en Corea, creo que fue por un plan de desarrollo educativo o algo así, conectaron gratuito con banda ancha a toda la población. Si usted tenía línea telefónica, tenga banda ancha, gratuita, auspiciada por el gobierno. Entonces, toda la cultura en línea que ellos tienen, los blogs, las páginas en línea, negocios en línea, todo es gigante. Y hay compañías encargadas a desarrollar de eso. Además, en las universidades se ve eso. Entonces, esto es un proyecto...
Las tesis de grado son de eso.
Proyectos universitarios.
Tesis.
Son proyectos universitarios, posiblemente, de grupos de aficionados, pero que, sorprendentemente, para hacer un proyecto gratuito, a veces tienen tanto más calidad que muchos juegos comerciales.
Sí,
entonces, vayan, chequenlos, que están muy buenos, para que pierdan tiempo en estas vacaciones y no se queden con el computador apagado haciendo nada.
Viendo películas.
¿Alguna cosa más?
Yo.
Dígame.
¿Cómo empezaron los juegos en línea? Con dos juegos en fundamental. Los dos coreanos, obviamente. Slayers, el cual jugué porque no tenía Diablo 2 original, porque no me da la plata y me toca, y quería jugar Battle.net, entonces me tocó bajar Slayers. Y Redmoon.com. También era un juego, también coreano, que se basaba en un cómic coreano muy bacano. Sí, eso es como la historia que iba a contar. Se nos está acabando el tiempo, después cuento más.
No se puede levantar una piedra sin que no muera un coreano por tanto jugar juegos en línea.
Sí, es verdad.
Bueno, con esta sobrecarga de links, los dejamos hasta la próxima semana. Recuerden escribirnos todos los insultos que quieran a noerestu.soyyo@yahoo.com y visitarnos para los links, todos estos links que dijimos hoy y muchos más, en www.noerestu.com y en los foros del Spanish Podcasting Network en www.spnhome.com para que nos cuenten cuántas veces le volaron la cabeza en Warrock o en Guns Online. Y los dejamos con el tema Internet Relationships Aren't Real de MC Lars. Hasta la próxima semana.
Apague el computador y salga a la calle.
Y Internet relationships are not real. Your heart people steal but identities conceal. So here's a tale of warning for girls and boys. Laptop computers can be dangerous toys. In the chat room, I inspect who's here tonight. ASL check. I'm a 20/F from the UK. Send me an IM and I'll make your day. I'm 22 and my name is Daryl. Nice to meet you, Daryl. My name is Carol. What do you like, Carol? I like to go to shows. I collect comic books and vintage clothes. What do you like? I like to skate. I play rock guitar, but I'm not that great. I like to go on dates and stay up late. I live in San Francisco and hang out on the Hate. Do you like the Golden Gate? I did when I was 8. Maybe I can come and visit. Maybe you should wait. See, I'm really 47. I have kids and a wife. I weigh 300 pounds and I hate my life. Are you serious?
Yes.
Well, I've got a secret too. I'm not 20, I'm really 32. I only have one leg and I like to sniff glue.
You lied to me, Carol!
Well, you lied to me too. It's not as have an internet girlfriend. Online relationships are just pretend. Unplug your heart, upgrade your system. Get good off the internet.
Bob went on MySpace for hours a day, talking to girls from Moscow to LA. But people can surprise you from behind a screen. Listen to this verse and you'll see what I mean.
Hi, I'm Susie. I like your profile. I checked out your pics and I like your style.
Sounds good, Susie. I'll be your friend. We can write each other again and again.
Comment on my pics and post on my page. Join my groups and guess my age.
You must be 18. How could you not? You can't be in high school. You're just too hot.
Let me send you pics for your personal collection. I hope they inspire you and give you a smile.
Susie sent Bob pics that were borderline obscene. Cops showed up at his door. She was only 16.
It's not that I have an internet girlfriend. Online relationships are just pretend. Unplug your heart, upgrade your system. Get off the internet.
If you don't believe us, here's a final story about a boy named Marcus and his online girlfriend Laurie. Behind the monitor, truth is hidden from your eyes. Marcus didn't know, but he was in for a surprise.
We've been dead for a while, but let's cut to the chase. I don't know what you look like and I want to see your face.
But what does it matter? You know who I am inside.
But if you're not a woman and this whole time you lied.
You got me there.
I'm not really a female, I'm a guy who pretends to be a girl through email.
So this is why it's bad to meet women online. Living life behind the screen is a total waste of time.
Check.
Fresh, scholar and physician. Honey girl. MC Lars. Fresh.
Masculina.
La que Pablo no tiene.
¡Ah!